Es uno de los desafíos más grandes que ocurren en todo el mundo. No es en la Argentina solamente, no es en Latinoamérica solamente, es en todo el mundo, es la generación de empleo. La robotización va restando los puestos de empleo tradicionales, empiezan a aparecer nuevas opciones y los estados empiezan a alentar, o las distintas organizaciones empiezan a alentar el emprendedurismo. ¿Qué es esto? Es la vocación que tienen algunos de generarse sus propios negocios. En este sentido vamos a hablar con Sebastián Mespres, que es el titular de un proyecto que se llama Nobleza Obliga y que alienta el desarrollo de este emprendedurismo. Sebastián, muchísimas gracias por atendernos. Mi nombre es Claudia Beltramino. ¿Cómo le va?
Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día. Bien. ¿Qué es Nobleza Obliga?
Bueno, Nobleza Obliga es una fundación que trabaja para fortalecer organizaciones sociales y emprendedores de la economía social a través de herramientas, innovación y tecnología para que ellos para que puedan desarrollar proyectos que tengan mayor impacto social. Uh-huh. Nosotros trabajamos para ayudarlos a ellos, digamos.
Sí, Nobleza Obliga funciona en todo el país.
Sí, funciona en todo el país. Tenemos programas con distintos aliados, digamos. Trabajamos desde Salta y Misiones hasta Río Negro, hasta ahí logramos llegar. Uh-huh. Y siempre haciendo foco en eso, ¿no? La sede está, es medio mentirosa, está en Capital Federal, sí. Pero ahora los fundadores, yo vivo en Entre Ríos, otra de las fundadoras vive en Córdoba, así que somos bastante federales.
Bien.
Se nos complica organizarnos, pero,
claro.
Pero somos bastante federales.
Sí, sí, bueno, sí, es muy difícil, es un país muy grande. Y con tanta demanda diferente en todas partes. Ahora, cuénteme, porque la verdad que me interesa muchísimo esto del emprendedurismo, porque es una visión distinta desde el punto de vista cultural para una Argentina que tiene expectativas de, en la búsqueda de empleo, tiene expectativas a lo mejor más propias de, no sé, de la década del 50. Y hoy aparece este nuevo desafío de los emprendedores, que por supuesto tienen que ser alentados. Pero cuénteme de esto, ¿qué experiencias hay en las distintas provincias en relación a los emprendedores?
Bueno, vos sabés que nosotros descubrimos como un patrón, ¿no? Que es el de los profesionales, porque si lo pensás de alguna forma, todos los profesionales independientes, ¿no?
Sí.
Médicos, abogados, son todos emprendedores de alguna forma. Porque
sí.
Dependen de su propio trabajo, de buscar sus propios clientes, de vender sus servicios. Todos los comerciantes que hicieron grandes las grandes ciudades, ¿no?
Uh-huh.
Seguramente vos estás pensando en algún comercio emblemático de Viedma antes de que lleguen las grandes cadenas.
Sí.
Eran todos emprendedores, porque todos empezaban con algo, con algún conocimiento, con algún, llamarle, no sé, con alguna habilidad para hacer algo y lo convertían en un emprendimiento más grande. Que sé yo, un carpintero tenía una mueblería.
Sí.
O un albañil terminaba con una pequeña empresa de servicios para la construcción. Ese siempre fue el motor, ¿no? Que impulsaba un montón de ciudades y claramente el empleo formal fue quitando o fue ganando terreno por la, no te digo la comodidad, pero por la tranquilidad quizás, ¿no?
Sí.
De tener un ingreso fijo siempre que te tranquilice. Yo creo que hay mucha gente que no solo por necesidad, sino también por satisfacción, está volviendo a emprender con la idea de vivir de lo que le gusta.
Sí.
¿Sí? De trabajar todo el tiempo en la actividad que lo hace feliz. Sin ir más lejos, los periodistas, ustedes los locutores,
sí,
¿sí? Es una forma de decir, mira, deja de ser importante o de ser lo único importante el ingreso para pasar a ser importante la calidad de vida.
Uh-huh.
Y me parece que hay una corriente hacia eso. Me parece que eso es mucho más fuerte que el emprendedor que es emprendedor por necesidad.
Sí.
El emprendedor por necesidad abandona apenas tiene una alternativa que lo tranquiliza de vuelta. El emprendedor de vocación le cuesta mucho o valora mucho su independencia, su manejo del tiempo y el hecho de trabajar en lo que ama, ¿no? Que en su pasión. Sí. Y eso es lo que nosotros vamos detectando sin importar el nivel, ni importar la inversión, no tiene nada que ver, es más bien el hecho de ser dueño de tu propio tiempo.
Y en este trabajo que hacen ustedes, ¿qué cosas encontraron como muy curiosas? ¿Emprendedores de qué tipo? Porque uno está acostumbrado a decir, bueno, tiene abejas o aquel está haciendo frutos secos y hace turrones después. ¿Pero qué cosas encontraron curiosas, así, completamente distintas de lo que uno está habituado?
Bueno, mira, el año pasado encontramos en Chipoletti un matrimonio, ¿sí? La chica era ama de casa y el chico trabajaba, entonces él le dijo, mira, te veo aburrida, hace algo. Ella empezó a hacer pastas porque siempre le gustó cocinar y empezó a hacer pastas secas.
Sí.
Después empezó a mezclarlo con verduras. Entonces tenía pastas con pimienta, o tenía una pasta seca con tomate y albahaca, o tenía pasta seca con remolacha. Y ella llega a nuestras capacitaciones diciendo, yo lo que estoy haciendo es unir la comida rica y la nutrición para los chicos. Y nosotros, trabajando con ella, nos dimos cuenta que en realidad, salvo la tinta de calamar, hay muy poca pasta que esté bien saborizada en el mundo.
Ah, mira.
Porque no hay una innovación. La pasta tiene 4.000 años o más de antigüedad.
Sí.
Y no hay una innovación en la pasta. Sigue siendo harina, agua, ¿sí? Una pasta a huevo. Y esta chica que vive en Chipoletti hizo un salto de calidad porque ahora no es la salsa lo importante, sino que es la pasta lo importante. Y vos la acompañás con la salsa más suave posible para que no tape el sabor de... Y son los fideos más ricos que comí por lejos.
¿Sí?
Pero lejos.
Ah, mira, porque... ¿y cómo ella hace esto y después lo envasa? ¿O cómo hace para comercializar esto?
Hace todo. Lo envasa, le puso su logo, lo vende en las ferias de Chipoletti. Le tenía mucho miedo al precio porque ella creía que nadie le iba a comprar si lo ponía medio caro. Entonces,
claro, porque no puede, la producción de ella no debe poder competir con una producción gigante como la de, no sé, la de Molinos.
Claramente que no, pero te aseguro que si vos pesás el sabor, yo no quiero hablar mal de nadie.
No.
Pero yo comí los fideos de ella y son maravillosos. Entonces, ahí empieza uno a valorar, ¿no?, como consumidor, ¿qué es lo que vos estás buscando? Vos estás buscando producción industrial, por ejemplo, de mermelada. Las mermeladas más ricas industriales no le llegan ni a los talones a una buena mermelada artesanal.
Coincido.
¿O no?
Sí, es así.
Además, yo tengo el placer de ir a Río Negro y cada vez que voy, siempre hay un emprendedor que me regala algo.
Sí.
Y después no, en mi casa no quieren comer más mermelada industrial.
O sea que te ves obligado a venir a Río Negro seguido porque después nadie desayuna.
Me echan de mi casa. Me dicen, andate a Río Negro y trae las mermeladas esas que eran tan ricas. Entonces, yo creo que uno busca eso, ¿no? Y esa es la ventaja competitiva que tiene el emprendedor.
Sí.
Que es el control de la calidad. Porque vos podés hacer el producto como a vos te gusta comerlo, o como si haces ropa, como a vos te gusta vestir, si haces calzado, como te gustan a vos los zapatos. Entonces vos no resignás calidad. Viste que se da mucho que vos vas a comprar ropa y venís comprando ropa y de golpe decís, pucha, bajó la calidad porque ya no es.
Sí.
El emprendedor nunca baja la calidad, porque es su hijo.
Claro.
El emprendimiento. Entonces, claro. Uno va descubriendo ese tipo de cosas. Por ejemplo, en San Antonio Este, bueno, seguramente conocés las grutas, toda la economía regional es turismo en la temporada y el puerto. Sí. Hay olivos también, pero es básicamente eso. Nosotros descubrimos a un emprendedor que sintetiza o digamos, una proteína animal, ¿sí? Y le vende esa proteína a los laboratorios farmacéuticos.
¿Por qué? ¿Qué destino tiene esa proteína? ¿Qué hace? ¿Qué virtudes tiene?
Como base para medicamentos, para cremas, para un montón de aplicaciones que utilizan los laboratorios.
Ah, mira.
Lo hace solo desde San Antonio Este y vende en todo el país.
Mira, yo no sabía nada.
Nadie sabe nada.
No sabía nada que pasaba. No, porque en general voy siguiendo todas estas cosas porque me parecen súper interesantes y no sabía nada que pasaba esto en San Antonio. ¿Y qué otros emprendedores tenemos en Río Negro?
Y mira, en la zona de Bariloche, de la cordillera, tenés mucho turismo y mucha tecnología.
Sí.
Ahí tenés INVAP, tenés el Balseiro, hay un foco tecnológico muy fuerte, así que el perfil es ese. En el Alto Valle tenés mucho agroindustria, ahora la industria del petróleo trajo todo lo que es metalmecánica, porque hay una ley en Río Negro que digamos, obliga a que tu principal proveedor o sí, tu primera opción de proveedor sea una industria de Río Negro.
Compra Río Negrino, sí.
Exactamente, hay un montón de emprendedores que ven que pueden llegar a tener demanda, entonces generan su emprendimiento, y cuando vas bajando hacia la zona de Viedma te vas encontrando con un montón de servicios más urbanos, ¿sí? Uh-huh. Otro tipo de turismo más vinculado al mar, a la costa, tenés muchos servicios a comercios, mucho desarrollo de software para comercios, para financieras, cada región tiene su perfil. Línea Sur, trabajan muy bien las cooperativas, tenés mucho de lana, de carne exótica, entonces cada región tiene su perfil, digamos, aunque hay todo de todo, ¿no? O sea, no es que es solamente así, pero la mayoría de los emprendimientos siguen esa línea.
¿Y cómo es el perfil del emprendedor rionegrino? Digamos, ¿qué edad tiene o es abarcativo esto?
No. Yo, una de las ganadoras, otra de las ganadoras del año pasado, de La Marque, es una señora jubilada, Susana, hermosa, la adoro,
sí. Que pues decidió te regala algo para comer, ya me di cuenta, Sebastián.
Claramente.
Ya me di cuenta de todo acá, ¿eh?
Ella hace mermeladas en su casa.
¿Viste? ¡Te agarré!
Tan rica que terminó poniendo una planta de mermelada. O sea, ella tiene ahora una fábrica de mermelada y vende en la costa.
¿Cómo se llaman las mermeladas de Susana?
Su artesano.
Ah, mira.
Ella se llama Susana Agüero.
Uh-huh.
Y es una persona que está jubilada, era docente, creo, docente jubilada. Y por otro lado, en la otra punta, tenés gente muy joven que está explorando cosas, ¿no? Hay un chico en Allen que inventó una máquina para doblar cajas, que es un éxito absoluto, porque la industria frutihortícola necesita cajas de distintos tamaños. Y él inventó una máquina que hace la caja a medida de, supuesto, de la frutilla como frutilla, de la naranja como naranja, del manzana y pera para manzana y pera, más rápido, con menos pegamento, con menos personas y con menos riesgo.
¿Y ese chico cómo llegó a esto? ¿Cómo pudo desarrollar esto? ¿Qué tipo de conocimientos tenía? ¿Qué tipo de experiencia le permitió llegar a esto?
Casi todos son idóneos. Son gente que trabajó en la industria, uh-huh, y conociendo de qué se trata, tuvo una idea superadora.
Mira vos, ¿y qué edad el chico?
Sí. Y debe tener menos de 30, 27.
Qué bárbaro.
Hay mucho así, mucho por todos lados. ¿Y sabes cómo nos llegan? A través de los socios locales. Por ejemplo, muchas agencias CREAR trabajan muy bien, están muy cerca. Muchas municipalidades trabajan muy bien. Las cámaras de comercio, que antes digamos, rejuvenecieron. Eso lo que notamos es un rejuvenecimiento de las cámaras de comercio. Y ahora siempre hay un rubro de joven emprendedor dentro de la cámara. Entonces eso abre puertas a gente que ya no ve la cámara como qué sé yo, un sector gremial, sino más bien cómo voy a generar contactos de para crecer ahí dentro.
Mira qué interesante. Entonces,
en Viedma trabajamos mucho desde el comienzo con la municipalidad, con la Secretaría de Turismo y Producción de la Municipalidad de Viedma, y este año incorporamos a la Cámara de Comercio de Viedma y a los jóvenes emprendedores y comerciantes de Viedma, ¿no? EGECOVI. Uh-huh. Ellos son los que nos permiten llegar a la mayor cantidad de emprendedores y los que nos permiten también ayudarlos a ellos a que traccionen, porque uh-huh. nosotros llegamos con cierta capacitación y con premios y ellos ponen las bases y sus capacitaciones. Y todos empezamos a trabajar en una sola dirección y no tener 1.500 capacitaciones aisladas por todos lados.
Claro, claro. O sea, empiezan todos, se organizan y optimizan los pocos recursos que pudieran haber.
Y la clave es esa.
Claro, claro.
Eso es lo que nosotros buscamos, porque inventar la rueda no tiene sentido. Ganar protagonismo a costa de otro tampoco tiene sentido. Yo tengo que saber aprovechar lo que se hace bien. Entonces, claramente voy a donde las cosas se hacen bien. Crear Bariloche trabaja fantástico, la Municipalidad de Chipoleti trabaja fantástico. La Municipalidad de Bariloche trabaja muy bien, Crear Valle Medio trabaja muy bien. Entonces, ¿cómo no me voy a apoyar en esas agencias, en esas instituciones que hacen bien las cosas? Yo tengo que ir y sumar mi esfuerzo a eso.
Seguro. Sebastián, bueno, nos sumamos a este esfuerzo, úsennos para lo que necesiten, para difundir todas estas cosas que son una maravilla. Lo único que pedimos a cambio es que no te quedes solo con toda la mermelada. No, no.
Voy.
No te digo porque que vayamos a medias con la mermelada, no te digo eso porque...
Sí, hay que compartir.
Pero seamos socios menores, en todo caso, en el tema de mermeladas. Lo
o
otro,
déjalo. En Bariloche creen que soy catador de alfajores. Así que yo voy. A donde me llamen voy porque sé que me tratan muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Y de verdad quedamos a disposición de ustedes para difundir todo esto porque me parece que entre todos nos podemos dar una mano y mejorar la situación de la provincia y del país.
Exactamente. Muchas gracias por el espacio y por podernos ayudarnos a divulgar, ¿no?
Y esto no borra lo de la mermelada, queda claro.
No, claramente no.
Perfecto,
no,
listo.
Me quedó claro.
Gracias, Sebastián. Adiós, hasta luego, un gusto.
Chao,
adiós. Hablábamos con Sebastián Mesples de la Fundación Nobleza Obliga, esta fundación que trabaja promoviendo el emprendedurismo en el país, en este caso en Río Negro.